Él dio dones a la iglesia, dice, por un propósito. Uno, vamos a leer el versículo 12 de Efesios 4. Dice, a fin de capacitar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo. El propósito de los verdamaestros, evangelistas, pastores, apóstoles, es que es para el servicio. Yo sé que ya sabemos quiénes son los santos. Nosotros, ¿verdad? Si tú has nacido de nuevo, Jesús está viviendo dentro de ti, tu nombre está escrito en el libro de la vida, tú eres un santo. Parte de la iglesia o la institución ha tratado de confundir este término, pero cada uno de los que son seguidores de Cristo y ha aceptado a Cristo, todos nosotros estamos llamados a hacer el trabajo del servicio, ¿verdad?, en la iglesia. Uno de los grandes errores que hace la iglesia o que comete la iglesia durante los años es que traicionan y dicen, oh, tenemos pastores, tenemos esto, ellos hacen el trabajo por nosotros, y eso no es bíblico. Pero bíblicamente es nuestra responsabilidad, ¿verdad?, para entrenarnos, para ayudarnos, para motivarnos, para que nosotros todos podamos trabajar en la iglesia. ¿Sabes lo que decidimos hacer? Que no solo son los pastores los que hacen el trabajo, somos todos. Porque Dios nos quiere a todos que estemos envueltos en el trabajo de Él, ¿verdad? Entonces, esto es lo que dice, ¿verdad?, Efesios, a fin de capacitar a los santos para la obra. Y hay que edificar el cuerpo de Cristo. La iglesia se le llama muchas cosas. Una es el cuerpo de Cristo. Jesús es la cabeza, nosotros el cuerpo. Y una de las razones de esto es que el cuerpo es uno, pero está hecho de muchas partes, ¿verdad? Y muchas partes que son diferentes. Mi mano es diferente que mi pie, ¿verdad? Y que mi rodilla. Y ese es diferente que mi quijada o mi, ¿verdad?, mi mano. Hay otras cosas que no ves dentro de mí, pero todas tienen un propósito, ¿verdad? Mi cuerpo trabaja mejor cuando todas mis partes están trabajando juntas, ¿verdad?, unas con otras. Para que mi mano se mueva, mi cerebro tiene que trabajar, mis nervios, que van todos a través de mi mano. Está todo coordinado. Entonces, es una gran representación de la iglesia. Y dice, por eso es que Dios ha dado apóstoles, evangelistas, profetas, ¿verdad?, maestros, pastores. Es para proveer al cuerpo de Cristo con todas sus partes y todos los que tienen dones, que todos sean parte de esto. Ahora, esta mañana tengo un versículo, el versículo 13. Y después vamos a tener un descanso por unas semanas. Y vamos a empezar con Juan, ¿verdad?, de que nosotros somos la luz del mundo. Eso será, ¿verdad?, la otra semana. Hasta que todos lleguemos, dice. Pero ¿de qué está hablando? De los versículos 11, ¿verdad?, y 12. De estos hombres que hacen el trabajo de la iglesia. Hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento pleno del Hijo de Dios, a la condición de un hombre maduro, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Ahora, hay cuatro cosas enlistadas en este versículo que necesitamos ser equipados, ¿verdad?, y transformados. Tenemos que trabajar juntos para que estas cuatro cosas pasen en nuestra iglesia, ¿verdad? Vamos a hablar de estas cuatro cosas. Hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe. Ya hemos hablado de esto antes, ¿verdad? en el capítulo al principio, como Dios quiere que seamos uno, en unidad, en la unidad en el Espíritu. Viendo el libro de Hechos, vemos como la iglesia eran un solo corazón, una sola mente, un solo espíritu, una sola alma. No estamos ahí todavía, ¿verdad? Pero ahí es donde quiere Dios que lleguemos. Muchas veces ya hemos hablado de cómo juntos tenemos que orar, ¿verdad? En unidad. Y cuando lo hacemos juntos, hay poder en la oración. Pero también estar de acuerdo no significa, oh, sí, que el Espíritu de Dios se mueva en el condado de San Micón, y todos podemos decir que sí, pero estar de acuerdo es que somos una sintonía, todos pensamos igual, y en cada área de nuestra vida, ¿verdad?, estamos unidos. Ese es un ejemplo muy bonito. Una sinfonía tiene muchos instrumentos, ¿verdad? Tocan diferentes partes, diferentes instrumentos, pero es el mismo canto. Si no, se vuelve un ruido, ¿verdad? Nada más. Y para mí, que yo no soy un músico, dice, yo puedo saber si están haciendo música o ruido, dice. Pero cuando oramos juntos, en unidad, con sinfonía, que es la palabra en griego, dice, hay poder en la oración. Vimos Salmo 133, cuando habla, donde hay unidad en los hermanos, dice, ¿qué dice? Va a haber una unción grande. Dice que es como el aceite que baja sobre, ¿verdad?, la barba de Aarón. Y es verdad, así debe ser la iglesia. Y así es donde Dios nos quiere llevar. Nos quiere llevar a la unidad de la fe. El mismo pasaje al final dice, porque Él les mandó a que fueran bendecidos. Dice, Él manda la bendición donde los hermanos están viviendo en unidad y armonía. Yo sé que nos hace falta, a la iglesia le hace falta mucho que crecer, pero en eso estamos trabajando. Por eso es que Dios nos ha dado maestros, evangelísticas, profetas, que están haciendo su parte, porque esta es nuestra meta, a la unidad de la fe. Es uno de los propósitos para la iglesia que Dios tiene. La segunda cosa que vemos en este versículo, hasta que todos lleguemos al conocimiento del Hijo de Dios. Ahora, ya lo vimos en Efesios esto antes, ¿verdad? Vimos qué significa estar en Cristo. ¿Quién se acuerda de lo que hablamos en el retiro? Filipenses 3, conocerle a Él, ¿verdad? El poder de su resurrección es ser completo en Cristo. Eso es cuando todos nosotros, ¿verdad? Ahí dice, todos lleguemos al pleno conocimiento del Hijo de Dios, Jesucristo. Pleno conocimiento, no solo saber acerca de Él, ¿verdad? Sino saber que yo tengo un conocimiento verdadero de Jesucristo, porque yo lo conozco. Y el conocimiento de Él llena mi vida por completa. Yo soy arraigado, tengo, ¿verdad?, estoy bien plantado en el amor de Dios. Yo conozco, como dice en Efesios 1, el gran poder de Dios. Y cómo es su poder, tenemos fuerza en el hombre interior. Es Jesucristo el que llena nuestras vidas, porque lo conozco, ¿verdad? Sí, en verdad lo conozco. Eso es lo que quiere Dios. No solo está hablando de los individuos. Sería bueno que algunos en la iglesia conocieran a Jesús y el poder de su resurrección. No, está diciendo que toda la iglesia tiene que conocer a Jesucristo, como hemos estado hablando, ¿verdad?, en Efesios 1, 2 y 3. Que todos obtengamos el conocimiento de Dios. Dice, la siguiente cosa es a la condición de ¿qué? De un hombre maduro. Colosenses 1, versículo 28 dice: a él nosotros proclamamos, amonestando a todos los hombres y enseñando a todos los hombres con toda sabiduría, a fin de poder presentar a todo hombre perfecto en Cristo. Esta palabra perfecto es la palabra en griego, la misma que es maduro. Esta palabra en griego significa más que ser maduro, es ser completo. Hay otros pasajes, ¿verdad?, como en Corintios, que lo vimos, ¿verdad?, y en Filipenses 3, 12, 15. No que ya lo haya alcanzado o que ya haya llegado a ser perfecto. ¿Está hablando de perfección? No. Esa palabra en griego de ser completo, maduro en Cristo, ¿verdad? Que perfectamente, eso es lo que significa, está todo completo. Dice, sino que sigo hacia adelante a fin de poder alcanzar aquello para lo cual también fui alcanzado por Cristo. Hermanos, yo no considero haberlo ya alcanzado, dice, pero una cosa hago, olvidándome de lo que queda atrás, extendiéndome lo que está adelante, dice. Así que todos los que somos perfectos, dice el 15, mira lo que dice, todos los que somos perfectos, es esa palabra en griego de estar maduros, completo. Cuando hablamos de un hombre maduro, es que el cuerpo de Cristo está completo. Todas las partes están trabajando juntas y perfectamente trabajando unos con otros. Tú puedes decir, sí, pero yo no he visto esto en la iglesia, dice. Pero ¿sabes qué? Eso es lo que Dios quiere hacer. Él nos está llevando hacia allá, donde todos estamos arraigados en Cristo, hacemos nuestra parte en el cuerpo y estamos haciendo una diferencia en el mundo. Compartimos nuestra misión. Ese es el plan que Dios tiene para nuestras vidas y va a venir. Y la cuarta cosa que Él dice, hasta que todos lleguemos a la estatura que es Cristo, del hombre perfecto que es Cristo. De nuevo, en Efesios 1, 2 y 3, ya hablamos de cómo Dios quiere llenar a su iglesia, ¿verdad? Toda la plenitud de Cristo, de Dios, la pasa a través de Cristo, a través de a su iglesia, nosotros. Otra forma de ponerlo es que todas las bendiciones espirituales en los cielos, Dios quiere ponerlas en la iglesia, ¿verdad? Otra cosa que hemos visto en este estudio, las riquezas de su gloria, de su gracia. Todas las riquezas de su gracia, todas las riquezas de su gloria. Él quiere que derramarla sobre la iglesia. Como individuos lo vamos a recibir, pero es completa, viene con la iglesia. Yo no puedo recibir todo, ¿verdad?, la plenitud de Cristo, pero cuando estamos todos juntos como hermanos lo podemos recibir. Ese es el propósito de Dios para nosotros como iglesia, ese es su plan. Y estas son cuatro cosas que Él menciona. Ahí quiere llevar a la iglesia a Dios. Y podemos esperar que sí van a pasar en nosotros. Viendo hacia adelante, ¿hay algo malo en ver hacia adelante? Muchas veces la gente dice, no deberemos de ver al futuro. Bíblicamente, deberíamos de ver hacia adelante. Sí, vivir en el presente, pero no hay nada de malo en ver hacia adelante. Deberíamos de ver hacia adelante en lo que Dios quiere hacer. Porque abriendo nuestros ojos y poniéndolos enfocados en lo que Él ha prometido, nos da la fuerza para seguir adelante. Hay que darnos cuenta, en esta vida, muy a menudo pasamos dificultades, ¿verdad?, desilusiones, tiempos en los que las cosas parece que van para atrás. Todos lo hemos pasado, ¿verdad? Que piensas que vas para atrás en vez de hacia adelante. Y tú dices, yo sabía que esto era lo que quería alcanzar, pero no está saliendo. Pero teniendo nuestra mente en la meta, nos viene hacia adelante. Yo sé que cuando venimos y hablamos de la iglesia, ¿verdad?, ha estado desacreditada, ha sido desacreditada, se han burlado de ella, incluso hoy en día. Y es fácil, ¿verdad?, dejar nuestro corazón y decepcionarnos. Pero tenemos que ver lo que Dios dice acerca de la iglesia y hacia dónde nos quiere llevar. Es un caminar de fe. Pero tienes que mantener tus ojos en Cristo. Vamos a ver en Filipenses 3, 12. Ya leímos este versículo antes. No que ya lo haya alcanzado, que haya llegado a ser perfecto, sino que sigo hacia adelante. Me gusta lo que dice. El 14. Yo sigo hacia adelante, hacia la meta, para obtener el premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. Hay un lugar donde tenemos que avanzar. Dice que tienes que seguir. En Hebreos, capítulo 11. ¿Por qué se conoce este capítulo? ¿El capítulo de qué? De la fe, ¿verdad? Y empieza, mira el 1 lo que dice. Ahora bien, la fe es la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve, porque por ella recibieron aprobación los antiguos. Cuando viene a la iglesia y hablamos de la iglesia y donde Dios nos quiere llevar, tú no lo ves todavía, ¿verdad? Pero la fe es la aseguranza, ¿verdad?, de las cosas que esperas. Es una convicción que de las cosas que no ves. Es importante darnos cuenta de esto. El versículo 9 y 10. Él da un ejemplo como Abraham. Por la fe habitó como extranjero en la tierra de la promesa, como en medio de tierra extraña, viviendo en tiendas como Isaac y Jacob, coherederos de la misma promesa, porque esperaba la ciudad que tiene cimientos, cuyo arquitecto y constructor es Dios. Abraham fue a través de toda su vida, nunca vio lo que él estaba buscando, porque había algo que él todavía sabía que venía. El versículo 13 dice, está hablando de toda la gente que murió, ¿verdad?, en la fe. Todos estos murieron en fe, sin haber recibido las promesas, pero habiéndolas visto y aceptado con gusto desde lejos, confesaron que eran extranjeros y peregrinos sobre la tierra, porque los que dicen tales cosas claramente dan a entender que buscan una patria propia. Y si en verdad hubieran estado pensando en aquella patria de donde salieron, habrían tenido oportunidad de volver, pero en realidad anhelaban una patria mejor, es decir, celestial. Dios está trayendo algo mejor para nosotros, hermanos y hermanas. Lo que Dios trae, si no lo vemos completamente en nuestro tiempo, vamos a verlo muy cerca. Vamos a regresar a Efesios. Efesios 5. Está hablando de la iglesia aquí, versículo 27. A fin de presentársela a sí mismo, una iglesia, perdón, la iglesia que somos todos nosotros, en toda su gloria, dice, sin que tenga mancha ni arruga ni cosa semejante, sino que fuere santa e inmaculada. La iglesia, dice, con toda su gloria, sin mancha ni arruga. Ahí es donde Dios nos quiere llevar. ¿Cuándo pasa eso? Vamos a regresar un poquito. Hay dos cosas que van a pasar, que tienen que pasar antes que Jesús regrese. Una es que las naciones se van a alcanzar, ¿verdad? De cada nación, de cada tribu, de cada lengua, van a ser alcanzados. La segunda es que la iglesia va a estar en toda su gloria. Una va a ayudar a la otra y Dios va a moverse, ¿verdad? Necesitamos tener nuestros ojos hacia adelante, no solo viviendo para el futuro, sino trabajar aquí y hacer nuestra parte para ver esto que pase. Hoy vimos hacia dónde Dios quiere llevar a la iglesia. Eso nos incluye a nosotros, ¿verdad? Todos nosotros. No estamos ahí todavía, pero este es nuestro destino, ¿verdad? De lo que estamos hablando. Por eso es que ella es, nosotros somos la novia de Cristo. Y nos movemos hacia adelante, hacia este destino con fe. No decimos, oh, un día que Dios traiga su gloria a toda la iglesia. No, trabajamos juntos y con nuestras vidas queremos ver a la iglesia en toda su gloria. ¿Se acuerdan el canto que hicimos en Isaías 62? No me voy a dormir, voy a seguir orando hasta que Dios levante a Jerusalén, dice. Eso es lo que está hablando de la iglesia, ¿verdad? Vamos a ver Lucas 2. Vamos a terminar con esto. Ejemplo de Simeón. Y esta es la historia de Navidad, ¿verdad? Ellos, José y María, llevaron a Jesús al templo. Lo circuncidaron, lo presentaron, ¿verdad? Todo lo que se hacía anteriormente. Y había un hombre llamado Simeón. No sabemos mucho acerca de él, pero en el versículo 25 dice: y había en Jerusalén un hombre que se llamaba Simeón. Y este hombre justo y piadoso esperaba la consolación de Israel. Y el Espíritu Santo estaba sobre él. Y por el Espíritu Santo se le había revelado que no vería la muerte sin antes ver al Cristo, el Señor, el Mesías. Hay algo hermoso. Mira, aquí estaba Simeón. No sabemos qué tan viejo estaba, pero sabemos que estaba algo viejo y le decía: no te voy a dejar morir hasta que tú veas lo que estás esperando y lo que has estado orando. Dios quiere que tengamos este espíritu cuando se trata de la iglesia. Esto es lo que estoy esperando, una iglesia llena de toda su gloria. Este era un tiempo muy difícil en Israel. Dios no había hablado por como 400 años desde el último profeta. 400 años de silencio de Dios. Pero había gente que estaba buscando la consolación de Israel, Simeón orando, ¿verdad? Pero si vamos adelante, en este versículo, había una mujer que se llamaba Ana. Ella estaba avanzada en años. ¿Cuántos años tenía? 84. Solo había estado casada por pocos años, ¿verdad? Si se casó cuando tenía 17, se murió su esposo cuando tenía 24. Por los próximos 70 años, 60 años, fue viuda, ¿verdad? Pero dice que ella se quedó en el templo. Nunca dejó el templo, dice, sirviendo día y noche en oración y en ayuno. 84 años, en aquellos tiempos, te imaginas una mujer de 84 años ayunando, llorando. Y cuando vio a Jesús, vamos a ver en el versículo 38, dice: y llegando ella en ese preciso momento daba gracias a Dios y hablaba de él a todos los que esperaban la redención de Jerusalén. Los dos estaban viendo, ¿verdad?, hacia la consolación de Israel y la redención de Jerusalén. ¿Y sabes qué? Dios quiere que seamos gente que están buscando y viendo a la iglesia gloriosa que se levante. Ahorita no la vemos, ¿verdad?, esa iglesia gloriosa, pero deberíamos de estar trabajando, orando por ella y poniendo nuestra vida, ¿verdad? 84 años tenía Ana cuando estaba orando por esto, cuando llegó y vio a Jesús. Nosotros deberíamos de hacer esto con nuestra iglesia. Vamos a orar. Padre, te damos gracias por esto que hemos visto, Señor. Hay muchos versículos que hablan de dónde tú estás llevando la iglesia, Señor. Esta iglesia gloriosa, donde tengamos la unidad de la fe, donde obtengamos el verdadero conocimiento de Jesucristo, Señor, hasta que todos lleguemos a un hombre maduro, a la estatura de Cristo. Danos esa pasión, Señor, que ser hombres y mujeres que buscan estas cosas, y no solo las buscan, pero oran por ellas. Te damos gracias, Señor, porque estas cosas van a venir. Amén.